From Pacific.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Israel está advirtiendo alrededor de 300.000 libaneses que abandonen sus hogares a medida que se prepara para una invasión terrestre total en el sur del Líbano. El periódico israelí Haaretz informa que miles de soldados israelíes ya están operando dentro de la frontera libanesa. Las fuerzas de defensa de Israel se preparan para convocar a miles de soldados de reserva. El ministro de Defensa libanés, Elias Moore, le dijo el jueves a la red televisiva árabe Al Jazeera que el Líbano resistiría un ataque israelí. Mientras tanto, continúa el bombardeo del Líbano. Al menos 30 libaneses murieron el jueves. El número de bajas libanesas alcanza aproximadamente las 320, en su mayoría civiles. Hoy temprano, aviones de combate israelíes atacaron la principal autopista del Líbano que conduce a Siria. Varios autobuses de pasajeros fueron incendiados, pero no se informaron muertes. El Programa Mundial de Alimentos dice que el daño a las carreteras y puentes ha distorsionado casi por completo la cadena de suministro de alimentos, perjudicando a gran parte de la población desplazada por los ataques, que se estima alcanza las 500.000 personas. La situación en una localidad de Tira, al sur del Líbano, empeora día tras día. Los Angeles Times informa, la estructura civil parece haberse deteriorado casi por completo. Las ambulancias no han podido funcionar. Los muertos se pudren en medio de los escombros de las casas. Los alimentos y el agua potable escasean. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, le dijo a Al Jazeera el jueves que los dos soldados israelíes capturados serán liberados solamente como parte de un intercambio de prisioneros mediante negociaciones indirectas. Nasrallah también negó la afirmación de Israel de que había atacado una reunión de los máximos líderes de Hezbollah el miércoles. Hezbollah continúa lanzando misiles en las localidades israelíes. Hoy temprano, 10 israelíes resultaron heridos en un ataque a Haifa, uno de ellos de gravedad. Más de 40 misiles Katyusha fueron lanzados el jueves en diversas ciudades, pero no se informaron bajas. 15 civiles israelíes murieron en ataques perpetrados por misiles lanzados por Hezbollah desde que comenzó el combate. 19 soldados perdieron sus vidas, 4 de ellos el jueves. En el norte de Israel, un puesto de observación de las Naciones Unidas sufrió graves daños al recibir el impacto de lo que funcionarios dijeron que era un misil israelí. En las Naciones Unidas, el secretario general Kofi Annan advirtió acerca de la crisis humanitaria en el Líbano y llamó al cese del fuego. Kofi Annan dijo:
lo que se necesita en forma más urgente es el inmediato cese de las hostilidades por tres razones fundamentales. En primer lugar, para evitar más pérdidas de vidas inocentes y que se provoque más sufrimiento. En segundo lugar, para permitir el acceso total a ayuda humanitaria de quienes la necesitan. En tercer lugar, darle la oportunidad a la diplomacia para que desarrolle un paquete práctico de acciones que proporcionarían una solución duradera a la crisis actual.
Annan continuó diciendo que deploraba las acciones de Hezbollah, pero asimismo condenó lo que denominó el excesivo uso de la fuerza por parte de Israel. Israel y Estados Unidos continúan rechazando los llamados al cese al fuego. Dan Gillerman, el embajador israelí ante la ONU, dijo:
el primer tema a ser atendido es el cese del terrorismo, antes de hablar de cese de hostilidades. Continuaremos haciendo lo que estamos haciendo en el Líbano, no solamente para proteger a Israel y no solamente para traer a nuestros muchachos de regreso, sino también para asegurarnos de que este crecimiento canceroso en el corazón del Líbano desaparezca.
Mientras tanto, el enviado libanés Nouhad Mahmoud dijo que Israel está intentando destruir el Líbano. Mahmoud dijo:
les llevará mucho tiempo y no lograrán nada, salvo la destrucción del Líbano, y creo que eso es lo que pretenden.
Al menos 2.000 estadounidenses fueron evacuados de Beirut el jueves, la mayor cantidad en un solo día hasta el momento. Los evacuados ya han comenzado a llegar a Estados Unidos. El jueves, más de 160 personas aterrizaron en Baltimore. Tarek Tika, un residente de Michigan, habló acerca de lo que dejó atrás. Dika dijo:
ya es hora que la gente en Estados Unidos se dé cuenta de lo que Israel está haciendo en el Líbano y de lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Están matando civiles, están destruyendo infraestructura civil, están bombardeando aeropuertos, están bombardeando puentes, están bombardeando carreteras, están atacando familias en camionetas.
Continúan en todo el mundo las manifestaciones contra el ataque al Líbano. El jueves, más de 2.000 personas marcharon en Venezuela. Se calcula que 10.000 personas salieron a las calles de Madrid. Otras manifestaciones tuvieron lugar en México, El Salvador, Malasia e Indonesia. Mientras tanto, en Israel, un grupo de activistas por la paz israelíes se manifestaron en la ciudad de Haifa. Edna Zaretsi Toledano, una de las manifestantes, dijo:
este es un grupo de personas que se opone a la guerra porque se opone al bombardeo de personas, al bombardeo de civiles. Se opone a la guerra como el primer medio de resolver conflictos.
El gobierno estadounidense continúa apoyando las acciones de Israel. El jueves, la Cámara de Representantes aprobó una resolución para apoyar el ataque al Líbano. La votación final fue de 410 votos a favor y 8 en contra. El Senado aprobó por unanimidad una medida similar a principios de esta semana. Mientras tanto, Israel continúa los ataques en la Franja de Gaza. 4 palestinos murieron hoy en un ataque a una casa en la ciudad de Gaza. Entre los muertos se encontraba una madre, sus 2 hijos y un hombre que Israel afirma que disparó a soldados israelíes. El jueves, al menos 6 palestinos murieron y 15 resultaron heridos cuando Israel bombardeó áreas por tierra, mar y aire. Una niña de 10 años murió el jueves por heridas causadas por un ataque israelí el día anterior. Mientras tanto, un barco naval israelí bombardeó una carretera utilizada por los vehículos de emergencia palestinos. Una ambulancia resultó dañada durante el ataque. Más de 100 palestinos murieron en el sitio tras la captura del soldado israelí Gilad Shalit. Associated Press informa que el ejército israelí adoptó oficialmente una política de atacar hogares en zonas residenciales donde Israel cree que se almacenan armas. Israel repartió folletos advirtiendo a los residentes de Gaza que destruyan cualquier arma o munición en sus hogares o enfrentarán consecuencias peligrosas. El ataque en Gaza continúa recibiendo críticas a nivel internacional. El Comité Internacional de la Cruz Roja le solicitó a Israel que finalice su bloqueo de la Media Luna Roja Palestina en Nablus. La Cruz Roja dice que Israel está obstaculizando el paso de ambulancias y pacientes. Mientras tanto, un funcionario de Derechos Humanos de la ONU solicita que se realice una investigación independiente acerca de si los recientes ataques israelíes de la estación energética de Gaza constituyen un delito. El funcionario, Paul Hunt, dijo que los bombardeos han empeorado la crisis humanitaria en Gaza, dejando a miles de personas sin agua ni saneamiento. Según Hunt, el ataque puede ser un delito porque el derecho internacional prohíbe los ataques a civiles. En Irak, al menos 50 personas murieron el jueves en ataques violentos en todo el país. Datos recientemente publicados subrayan la severidad de la violencia. El jueves, la morgue de Bagdad dijo que recibieron más de 1.000 cadáveres en lo que va del mes. Mientras tanto, el gobierno dijo que el número de personas que abandonan sus hogares es más alto del que se creía anteriormente. Tan solo este mes, más de 30.000 personas se registraron como refugiadas. La violencia en Bagdad sigue en aumento. Según las Fuerzas Armadas estadounidenses, los bombardeos y los asesinatos aumentaron en más del 40% la semana pasada. En Afganistán, una investigación del gobierno concluyó que una campaña de bombardeos dirigida por Estados Unidos fue responsable de las muertes de al menos 10 civiles la semana pasada. El bombardeo ocurrió en una localidad del sur de Afganistán, donde Estados Unidos dirige una gran ofensiva contra los insurgentes del Talibán. Un funcionario del gobierno dice que muchos de los muertos eran mujeres y niños. Otros 27 civiles resultaron heridos en el ataque. En Camboya, murió un excomandante militar de Jemer Rojo acusado de cometer genocidio. Tamok, también conocido por su apodo El Carnicero, fue uno de los 2 únicos líderes sobrevivientes del Jemer Rojo que enfrentaban procesamientos por su participación en el régimen de Pol Pot. En Estados Unidos, el Senado votó el jueves para renovar la ley de derecho al voto por otros 25 años más. El proyecto de ley será ahora enviado al presidente Bush. La votación tuvo lugar horas después de que Bush diera su primer discurso ante la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, NAACP por sus siglas en inglés. Había rechazado dirigirse al grupo de derechos civiles durante todos los años anteriores de su presidencia. Varios miembros del público realizaron señales de paz, mientras que al menos dos interrumpieron al presidente con preguntas acerca de la actual crisis en Medio Oriente. En otras noticias, un juez federal rechazó el intento del gobierno de Bush de desestimar una importante demanda sobre su programa secreto de espionaje interno. Electronic Frontier Foundation está demandando a AT&T por su supuesta participación en la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. El gobierno de Bush había argumentado que el caso podía exponer secretos de Estado, poniendo en peligro la guerra contra el terrorismo. Pero el juez de distrito de Estados Unidos, Vaughn Walker, dijo que es improbable que el caso revele información nueva, debido a que el espionaje ya recibió amplia atención pública. El fallo podría tener un gran impacto en docenas de casos pendientes contra empresas de telecomunicaciones y el gobierno de Estados Unidos. En Connecticut, una nueva encuesta demuestra que Ned Lamont lleva una estrecha ventaja sobre el senador Joe Lieberman antes de las elecciones primarias demócratas del mes próximo. Lieberman prometió presentarse como candidato independiente en caso de perder. La misma encuesta revela que Lieberman mantendría su banca en el Senado en caso de presentarse como candidato contra Lamont y el aspirante republicano. No obstante, Lamont ganaría la banca en el Senado si se presentara solo contra un rival republicano. Y en Las Vegas, los miembros del Consejo de la Ciudad establecieron una nueva falta punible: alimentar a los sin techo. El miércoles, el Consejo de la Ciudad de Las Vegas votó para prohibir la presencia de cocinas de sopa ambulantes en los parques públicos. Cualquiera que sea encontrado sirviendo alimentos a los sin techo será sometido a una acusación por una falta. Funcionarios de la ciudad dicen que aprobaron la ley porque las cocinas de sopa han alejado a la gente de los espacios públicos. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó duramente la medida, calificándola de inconstitucional y no exigible, pero el alcalde de Las Vegas, Oscar Goodman, dijo que la ley será exigible porque algunas verdades son evidentes en sí mismas. Tú sabes quién es un sin techo. Democracy Now, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.